Es la hora 8. El cielo está parcialmente nublado en la capital de la provincia. La temperatura es de 17 grados 6 décimas y la humedad 96%. El gobierno nacional envió al Senado las reformas a las leyes de discapacidad y salud mental. El oficialismo busca retomar la iniciativa parlamentaria en la previa al informe de gestión del jefe de gabinete Manuel Adorni, que será el miércoles 29. En tanto, además de los nuevos proyectos, el Ejecutivo evalúa acelerar el tratamiento de las leyes de inviolabilidad de la propiedad privada y hojarasca, que tratará abordarla en comisiones el martes para llevarla al recinto al día siguiente. Desde la provincia alertan por la destrucción constante del empleo debido al Plan Económico Nacional. Lo advirtió el ministro de Economía, Pablo López, al compartir en su cuenta de X que también los datos de enero marcaron una disminución de asalariados públicos y privados, generando una acumulación de 9 meses consecutivos de pérdida. López resaltó que hay más de 304 mil empleados registrados menos desde la asunción del gobierno nacional y que los trabajadores bonaerenses son los más golpeados, con más de 71 mil empleos menos. Irán volvió a cerrar el estrecho de Hormuz y afirman que embarcaciones de ese país dispararon contra un petrolero. El hecho fue confirmado por la Agencia Británica de Seguridad Marítima tras el reporte del capitán del barco presuntamente agredido por 2 lanchas patrulleras de la Guardia Republicana. En tanto, el cierre del estrecho fue anunciado previamente como represalia al bloqueo estadounidense a los puertos iraníes vigente desde esta semana. El pronóstico para la capital de la provincia de Buenos Aires anticipa lluvias aisladas por la mañana, mayormente nublado por el resto del día y una máxima estimada en el termómetro de 25 grados. Cuando pasaron 2 minutos de las 8, en La Plata el cielo está parcialmente nublado. El termómetro indica 17 grados 6 décimas y la humedad 96%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La identidad productiva de nuestra provincia. Bien bonaerense.
Continuamos en esta mañana, Lucas, ya hemos llegado a la mitad de este programa que como cada domingo acompaña a los bonaerenses. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros.
Así es, @bienbonaerense, @provincia1270, compartan, pongan like, todas las posibilidades que tengan, www.radioprovincia.gba.gov.ar, se pueden comunicar y también, por supuesto, lo antes mencionado, Instagram, Facebook o X.
Entre el cielo y la tierra está la producción del agro bonaerense. El clima. Con Natalia Gattinoni.
Seguimos en esta mañana bien bonaerense y como siempre nos acompaña Natalia Gattinoni del Instituto de Clima y Agua de INTA Castelar para hablar sobre lo que pasó esta semana pasada, lo que vendrá, el estado de los cultivos en la provincia de Buenos Aires. Le damos la bienvenida a este domingo. Buenos días, Nati, ¿cómo estás?
Buenos días, Emi. Buenos días, Lucas. ¿Cómo andan?
¿Qué tal, Nati? ¿Cómo estás?
Todo bien, todo bien. Todo tranquilo. Con un poquito de agua otra vez. Sí.
Bueno, pero arrancando el domingo con tranquilidad, ¿no? Un domingo donde uno arranca descansado, con otra perspectiva.
Exactamente, viste, sí, son las mañanas de domingo son esas, ¿no? Como bajás un poquito el cambio, si, mientras que puedas, ¿no? Mientras que puedas hacer, y bueno, así arranco yo en este día.
Buenísimo, porque queremos que nos cuentes qué es lo que nos dejó la semana en cuanto a lluvias y temperaturas que tuvimos en la provincia de Buenos Aires.
Exactamente, les cuento porque hemos tenido lluvias, hemos experimentado precipitaciones, particularmente sobre el oeste, ¿no? Yo estaba mirando los registros también acumulados de esta semana, por ejemplo, áreas de Trenquelauquen con 63 milímetros, áreas de Bolívar con 48, entonces... Peguajó con 110, ese fue el máximo de esta semana, entonces no, nos marca un poco también lo que es lo heterogéneo de las lluvias, pero situado entonces de Coronel Suárez hacia el norte y un poco hacia el oeste, como nombrábamos recién, áreas de Bolívar, acumulados de precipitación que superaron los 50 milímetros, puntualmente en áreas de Pehuajó. El este de la provincia tuvo lluvias, pero principalmente el conurbano bonaerense, pero para lo que es el área de Dolores, o si nos vamos más para el área costera de Mar del Plata, o para el área, pues, vamos al norte, áreas de Junín, pero al menos las lluvias fueron de menor magnitud, rondando los 10 milímetros. Así que tuvimos precipitaciones más concentradas nuevamente hacia el oeste, ese fue un poco el panorama, acompañado con temperaturas en promedio templadas, algo más cálidas. Empezamos frescas la mañana, la semana, pero después la terminamos más templada, más húmeda, entonces eso hizo que en general, sea una semana en promedio algo más cálidas, temperaturas máximas que alcanzaron ya los 28 grados. Después disminuyeron, las mínimas que también estuvieron en torno a los 6 grados en algún día, así que bueno, semana otoñal, justamente.
Nati, mencionabas recién la heterogeneidad de las lluvias que se han dado en los distintos distritos, en las distintas zonas productivas. ¿Cómo caen estas lluvias para cada uno de los distritos? Digo, ¿generan algún tipo de preocupación? Sabemos, por ejemplo, hace un ratito hablábamos de caminos rurales, ¿no? Todo lo que significan las lluvias abundantes para la comunicación y para las zonas productivas. ¿Cuál es la lectura que haces en ese sentido?
Mira, para valernos de esa información, recurrimos, nosotros tenemos estimaciones del contenido de agua en el suelo, una variable importante que refleja lo que a partir de la lluvia, cómo impacta en el suelo, ¿no? Y si bien son estimaciones, nos dan a nosotros desde acá una mirada a nivel provincial, justamente. Y fíjate, si bien la estimación la tenemos al 10 del mes, porque estas estimaciones de agua en el suelo, balance de agua, se hacen cada 10 días con información satelital, vimos un aumento importante de las condiciones hídricas del centro a norte del país. Eso también mantiene condiciones, adecuadas, óptimas en gran parte de la provincia, pero con excesos, justamente. Viéndose ya en los valores esa agua que excede al balance hídrico del suelo y que después se ve reflejado en anegamiento, justamente en agua superficial, en el área central, ¿no? Justo ante áreas de Pergamino, de Bolívar, por poner ejemplos que tengo ahora, y que justamente van a estar impactando en el contenido. En los anegamientos y como bien decís, bueno, en los caminos rurales. Así que lluvias que ya la primera parte de abril se habían generado este panorama, como te contaba recién, y que si a esto le sumás el último evento que tuvimos ahora, inicio de semana, donde tenemos acumulados que sumaron más de 50 milímetros, mantiene esa condición de excedentes en el área principalmente del centro provincial, algunas áreas del norte también. Bien. O sea, tenemos si bien es heterogéneo, sí, tenemos eso.
¿Y los cultivos, Nati, cómo, qué se sabe?
Y en cuanto a esto, bueno, si bien algunas lluvias llegaron un poco tarde, tenemos también cultivos que van justamente transitando en buen estado, se van iniciando las labores de cosecha, pero depende mucho y con las demoras propias de lo que es las interrupciones por los eventos de lluvia que hemos tenido, pero bueno. Tenemos un panorama, por ejemplo, más crítico para lo que es el cultivo en particular de la soja de segunda, donde al norte, al sur de la provincia no logró revertir su condición, así que cuando evaluamos a los primeros días de abril, las condiciones y el estado de ese cultivo de la soja de segunda presenta condición regular a malas, y en el resto la condición del estado de soja, por ejemplo, es de buenas condiciones. Y de manera similar, lo que está todavía en pie de maíz y de girasol, que presentan en general en buen estado y transitando justamente las últimas etapas. Así que, en particular tenemos estas condiciones, que las lluvias en algunos han llegado bien, en otros se han demorado un poquito. Y preparados para empezar justamente e ir evaluando las condiciones de acá a los días para empezar las cosechas, ¿no?
Contanos, Nati, ¿qué es lo que nos deparan los próximos días?
Bien, muy bien. Veamos lo más destacado para esta semana, porque justamente este fin de semana hay pronóstico de lluvias para el día de hoy también, en particular sobre el oeste, el sur provincial. El día de mañana se extienden algo hacia el norte de la provincia, lluvias y tormentas que vuelven a ser localmente intensas, nuevamente sobre, como te decía recién, sobre el oeste. Mejoramientos temporarios el lunes, pero el martes volvemos a tener un sistema de mal tiempo que hace que se extienda las precipitaciones por una amplia zona de la provincia. Acá algunas pueden ser localmente intensas, justamente, y luego mejoran las condiciones, no se prevén precipitaciones, así que transitamos del día de hoy hasta el día martes de manera similar a la semana pasada, condiciones de inestabilidad y la posibilidad justamente de lluvias, en particular día de hoy, los tres días, ¿no? Y el martes tendrían una mayor extensión. Y en cuanto a temperaturas, descenso marcado de las temperaturas nuevamente, una semana en la cual las temperaturas mínimas pueden estar en torno a los 8 y 11 grados, pero pudiendo estar por debajo de los 10 grados y 5 grados sobre el sur bonaerense, y templada las tardes, ¿no? Entre 18 y 22 grados, así que creo que es muy similar a la semana que pasó.
Nati, muchísimas gracias por todo este detalle y por acompañarnos nuevamente un domingo.
Un gusto, chicos. Les dejo a todos un lindo domingo y nos encontramos la próxima semana. Beso grande.
Chao, Nati.
Escuchábamos a Natalia Gattinoni del Instituto de Clima y Agua de INTA Castelar.
De las altas cumbres desciende el agua, abrazando el rumbo de las acequias. De las altas cumbres desciende el agua, abrazando el rumbo de las acequias. Río de amor, vendimiador, padre de la cosecha. Río de amor, vendimiador, padre de la cosecha. Madre de las uvas, verdosa y tierna, es la tierra mía que estando el vino. Rayo de sol, su corazón canta por el racimo. Rayo de sol, su corazón canta por el racimo. Mientras el sonido de las guitarras expresa cuecas en su alegría.
Qué mejor presentación para lo que viene que este tema que acabamos de escuchar, la voz de la bonaerense Lucrecia Longarini, nacida el 9 de julio, junto a Jorge Viñas en este Sueño de la Vendimia.
La fuerza productiva de la provincia, bien bonaerense.
Vos lo decías, Lucas, el pasado fin de semana se llevó a cabo en Saldungaray, distrito de Torquins, la undécima fiesta provincial de la vendimia. Ya se los habíamos comentado acá, con participación de decenas de productores vitivinícolas de los más variados puntos de la provincia, con presencia también de funcionarios como el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, y la subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca bonaerense, Carla Seaín, acompañados de la senadora provincial, Ayelen Durán, y por supuesto la intendenta anfitriona con quien dialogamos el domingo pasado, Estefanía Bordoni.
Estuvimos palpitando ya esta fiesta, justamente en este diálogo con la intendenta Estefanía Bordoni, y también más allá del espacio dedicado a la producción y degustación de vino, por supuesto, se dio una inmensa feria allí en Zaldungaray, con participación de pymes de otros sectores de la producción, como miel y quesos también, y cada una de las jornadas además tuvo un condimento musical con espectáculos destacados como el de Teresa Parodi, que pude compartir el sábado, y Los Rancheros el domingo.
Porque dijimos que íbamos a estar presentes, Lucas, y estuviste ahí presente.
Estuve charlando con muchos de los productores que participaron, quienes destacaron desde cada una de sus realidades. Recordemos que el cultivo de la producción de vino, el cultivo de vid, es incipiente en la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, están experimentando justamente ese crecimiento. Destacan el buen momento que tiene particularmente en la provincia esta producción, con un fuerte apoyo del gobierno bonaerense, aún en un contexto nacional difícil y con un Estado nacional muy lejos de los pequeños y medianos productores.
Desde el Delta de Berisso, Miguel García nos cuenta sobre su producción agroecológica basada en las bondades de la cepa Isabela, característica de esa región bonaerense.
Somos del Delta de Berisso, vivimos en la isla Borsani y de ahí el nombre de nuestros productos, del Borsani. Tenemos un establecimiento agroecológico registrado, que es el establecimiento Vida Libre, donde tenemos el viñedo, también registrado por el INB. Y en este caso estamos hablando específicamente de lo que es la sala de elaboración de vino casero, que está también en el Delta, donde hacemos los vinos con la cepa Isabela, que es la característica de esa región, y la Ñágara o Isabela Blanca, como le dicen algunos, para hacer el vino tinto y el vino blanco. Y de ahí los derivados, tenemos mermelada de vino, tenemos mermelada de morrón, mermelada de pepino, que son gourmet, y el resto de mermeladas y de, como es de ciruela, de membrillo, que también producimos ahí en la isla. La mermelada de vino te diría que es una receta que me viene, porque es una receta que viaja mi prima a España y ahí me manda, me trae de regalo una mermelada de vino. Y era de los pagos de mi abuelo, ¿no? Y de Torbiscón, de que hay viñedos y olivares. Y ahí empezamos a hacerla con el vino nuestro, con el vino Isabela. Te diría que sí, que somos los creadores de la mermelada de vino.
Del Delta de Berisso nos vamos a Coronel Pringles. Es muy destacado, me llamó mucho la atención la variedad de distritos que están participando de esta producción de vino. Justamente nos vamos a Coronel Pringles, donde hace más de 15 años funciona la bodega Mil Colores, de la mano de Carlos María Bertola junto a su esposa.
La verdad que, bueno, arrancamos en el noviembre del 2010 plantando la primer viña. Ya en el 2013 sacamos una muy buena producción de, sobre todo, hicimos espumante y Malbec. Y después, bueno, tuvimos años difíciles, años buenos. Pasaron muchos años, así que, bueno. Pero empezamos ya en los últimos 4 o 5 años a trabajar no solamente con espumante y Malbec, sino a hacer otras como Pinot Noir, Chardonnay, algunos rosados, algunos Petnat, que son otros tipos que son espumantes con métodos ancestrales, que también hacemos. O sea, ya variando un poco, hacemos rosados de Malbec y Tanat, Tanat también, rosado de Pinot, o sea, una serie de vinos distintos para tener un poco más de portfolio y poder probar sobre todo. Y ahora, bueno, pusimos otra viña hace un año y 3-4 meses. Seguimos siempre experimentando nosotros, una zona totalmente nueva. Otra viña para tratar de tener mejor respuesta, sobre todo de heladas tardías, que es uno de los problemas que tenemos más grandes en la zona nuestra. La pusimos en un pie de sierra, así que viene muy bien, la verdad que viene muy bien. Y ahí también aprovechamos y estamos probando otras variedades, que son casi todas blancas, que son Viognier, Semillón, Pinot Gris, Sauvignon Blanc y Mourvèdre. Son variedades para probarlas, a ver cómo se adaptan a la región, porque creemos que ya es el momento de los blancos.
Desde la bodega anfitriona, podemos decir de esta fiesta, la bodega Zaldungaray, Manuela Parra celebró el crecimiento de la fiesta de la vendimia y también el crecimiento del sector y el aporte a las economías regionales.
Mucha alegría. La verdad es que la fiesta viene creciendo, como viene creciendo el sector, tracciona en las economías comunitarias donde estamos, porque involucra a todo el paseo gastronómico, la posibilidad de hacer enoturismo, la posibilidad de relacionarse con un montón de otros actores. Entonces, me parece que todo eso es interesante y hay que poder reflexionar. Afortunadamente, es un vínculo donde prima el intercambio y no la competencia, cosa que no pasa siempre en todas las actividades productivas. Así que eso es algo para celebrar, que se nota en ese espacio, se nota en la onda que hay en esta fiesta, justamente cuando uno recorre los distintos espacios y los vinos y las propuestas. Y la verdad que eso hace posible que podamos crecer también, ¿no?
Por supuesto, aprovechamos la presencia del ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, que estuvo visitando los stands junto a la intendenta, junto a los demás funcionarios presentes. Estuvo también participando de una degustación del Domo Malbec, el postre característico que mencionó la intendenta Estefanía Bordoni en la entrevista que tuvimos previamente, y aprovechamos esta presencia para dialogar sobre el momento del sector con el ministro Javier Rodríguez.
Muy contento de estar en esta edición número 11, la Fiesta Provincial de la Vendimia. Agradecerle, por supuesto, en primer lugar a la intendente Estefanía, la verdad que venimos trabajando muy bien en articulación entre la provincia y el municipio. Y esta fiesta viene, por un lado, a poner de relieve que en la provincia de Buenos Aires hay una producción vitivinícola que en los últimos años ha ido creciendo, han aumentado la cantidad de viñedos, ha aumentado la superficie, y sin ninguna duda esos son datos positivos en un contexto donde el sector vitivinícola está pasando por una profunda crisis, ¿no es cierto? En los dos últimos años cayó drásticamente la cantidad de viñedos a nivel país. Por suerte, en la provincia de Buenos Aires tenemos una trayectoria diferente que tiene que ver con el acompañamiento que venimos llevando adelante desde el Ministerio de Desarrollo Agrario, con líneas de financiamiento, capacitaciones, jornadas y eventos como este que permiten también difundir el consumo, ¿no es cierto? Y un sector privado que viene apostando muchísimo, invirtiendo y generando esta articulación pública-privada que para nosotros es fundamental en un contexto, como te decía, sumamente complicado.
Y Javier Rodríguez también se refirió al encuentro realizado con productores en el marco de una mesa vitivinícola, donde se pudieron intercambiar de primera mano datos sobre la realidad de las producciones, la comercialización y, sobre todo, el acompañamiento de las políticas públicas provinciales.
En el marco de esta fiesta, una mesa vitivinícola, la verdad que el reconocimiento, en primer lugar, a que había una gran cantidad de productores, de bodegas representadas, presentes allí, hablando de manera muy directa. Hubo también un reconocimiento a lo que se viene haciendo de la provincia. Y bueno, también, por supuesto, una preocupación sobre este panorama nacional que antes te señalaba, ¿no es cierto? Y nosotros, yéndonos ya un poquito más allá del sector vitivinícola propiamente dicho, estamos viendo de manera generalizada una caída del consumo, el hecho de que la gente no llega a fin de mes, no le alcanza la plata, y eso incide, por supuesto, que en la demanda de alimentos y también en estos sectores, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en este contexto tan difícil, producto de las políticas del gobierno nacional de Milei, creo que en el sector se viene trabajando muy intensamente para atravesar estas dificultades.
Vamos a seguir, Emi, con este tema, porque, bueno, como te decía, no solamente hay producción de vino, también nos quedó alguna charla con productores. Había productores de la provincia de La Pampa, por ejemplo. Esto me pareció muy interesante porque habla de un vínculo más allá de lo geográfico, ¿no?, entre las distintas producciones de cada provincia, y también de una reciprocidad. Él mencionaba que, así como fueron invitados a esta fiesta bonaerense, también van a devolver la gentileza con los productores bonaerenses en algún encuentro en La Pampa. Y también, por supuesto, producciones de miel, queso y otras cuestiones muy interesantes en torno a esta gran fiesta de la vendimia.
Muy emotivo que hayas podido estar. Está buenísimo poder recorrer los distintos puntos de la provincia, porque como en estas producciones pequeñas, ¿no?, siempre hay una historia familiar, una herencia, una región, hay un pueblo. Párrafo aparte, además, los espectáculos que acompañaron esta fiesta, ¿no?
Sí, particularmente, como te contaba, pude disfrutar de la vigencia de la gran Teresa Parodi, muy aplaudida por el público, con un mensaje muy claro, contundente, también acompañada de tres de sus nietos en el escenario, como músicos y bueno, con el compromiso de siempre en su testimonio. Vamos a escuchar justamente a Teresa Parodi, la canción es Urgente, y lo hizo especialmente como cierre ese tema en un momento muy difícil para la cultura nacional. Teresa Parodi fue la primera ministra de Cultura de la historia de nuestro país y bueno, con un mensaje contundente también nos dejó esta canción que es Urgente.
La canción es urgente, es un río creciendo, una flecha en el aire, es amor combatiendo.
Quiero darte la hora, que es la hora del fuego, que es la hora del grito, que es la hora del pueblo,
que nos una amorosa, que nos pegue en el pecho, que si vamos cantando no podrán detenernos.
Donde hay territorio, hay identidad.
Bien bonaerense.
Hasta las 9
por Radio Provincia.
Y nos metemos ahora más repaso de la agenda, Lucas.
Viajamos, Emi, al centro de nuestra provincia. Por la ruta 51 llegamos a Tapalqué.
Allí se va a estar realizando el 30 de abril, del 30 de abril al 3 de mayo, la Expo Criollos, un evento tradicional que reúne a criadores, aficionados y público en general en el predio de la sociedad rural local. La propuesta estará centrada en la cría y exhibición de caballos criollos, uno de los símbolos más representativos de la cultura rural argentina. Durante las jornadas habrá actividades vinculadas al sector ecuestre, en un ambiente familiar pensado para disfrutar con amigos y conocer más sobre la producción y el trabajo de esta raza.
Les mandamos desde aquí un gran saludo a los y las tapalquenses.
Y atención, Lucas, porque se viene la fiesta del mondongo y la torta frita.
No sé por qué lo decís, pero estoy muy atento, quédate tranquila. El 1 de mayo se realizará en Santa Coloma la tradicional fiesta del mondongo y la torta frita. Paréntesis, ¿te gusta el mondongo?
Me encanta el mondongo y me gusta mucho la torta frita, sobre todo los días de lluvia.
Sé que para algunos es polémica la comida del mondongo. A mí me encanta, es el estómago de la vaca o del cerdo. Se hace a una cocción lenta, por supuesto, porque tiene una textura gomosa y cuesta cocinarlo, pero es espectacular.
¿Te sale el plato ese?
No.
¿Lo has visto cocinar?
No, lo he visto cocinar y además lo disfruto. Lo disfruto cuando aparece, no me lo pierdo. Volvemos a la fiesta del mondongo en Santa Coloma. Es la fiesta tradicional del mondongo y la torta frita con entrada libre y gratuita en el predio de la estación ferroviaria.
Cada región tiene su voz.
Cada distrito,
su producción.
Bien bonaerense. Hasta las 9.
Seguimos repasando la información. Emi, una feria con calidad y firmeza parece ser la sana costumbre en Tres Arroyos.
Así es, más de 940 cabezas se juntaron para el remate de abril en los corrales de la rural de Tres Arroyos. Como siempre, se destacó la vaca y en general la tarde tuvo muy buenos valores. Se vivió una gran jornada ganadera en los corrales del predio de la rural, sobre la avenida Aníbal Ponce. La oferta, que ya prometía calidad y variedad, sobre el cierre del jueves sumó varios lotes para redondear un muy lindo volumen. En el balance positivo se destacó la vaca por calidad y por valores, pero también, como es habitual, el arranque fue con unos buenos lotes de consumo que se vendieron a valores de mercado. Llegaron las vacas de entre 500 a 600 kilos, que con pujas alcanzaron los 3.450 pesos. Estamos hablando entonces de 2 millones de pesos una vaca gorda. Luego fue el turno de un puñado de toros para llegar a la invernada, en la que los machos se destacaron con lotes cabeza de parición y que hicieron buenos valores. Fue más tranquilo el trámite, sí, con las hembras.
se viene mucha más información y sobre todo historias. Vamos a conocer historias bonaerenses, nos vamos a un lugar llamado Lértora y también, por supuesto, como todos los domingos, hacemos un análisis de mercados. En este caso, seguimos viendo el impacto de mercados bonaerenses para los productores y productoras y también qué es lo que pasa con cuenta DNI, que es una alternativa muy viable para los consumidores.
Quédense del otro lado porque hay más información, noticias y agenda para lo que viene en esta semana.
La identidad productiva de nuestra provincia. Bien bonaerense.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Tiene su voz.
Cada distrito, su producción. Bien bonaerense. Hasta las 9.
Último bloque en esta mañana, pero seguimos acompañándolos. 30 minutos nos quedan y tenemos mucho más, Lucas.
Hay mucho para viajar en estos 30 minutos, Emi.
Toda producción tiene su historia. Historias de trabajo, esfuerzo y empuje. Las voces del motor productivo que hacen grande al campo bonaerense.
Cuando hablamos de historias bonaerenses, ya lo hemos mencionado, hablamos de las voces de hombres y mujeres que habitan y producen en el suelo bonaerense, trabajadores, emprendedores, migrantes, familias.
Lo bonaerense con su diversidad de habitantes y diversidad de producción.
Las historias de quienes día a día encienden el motor productivo del país.
Hoy vamos a conocer una experiencia de organización comunitaria que transforma la vida cotidiana en la ruralidad bonaerense, la Casita de Lértora.
La Casita de Lértora, les contamos, se encuentra en el paraje Lértora, justamente al noroeste de la provincia de Buenos Aires.
Lértora debe su nombre a la antigua estación ferroviaria del lugar, como muchas de estas localidades, al quedar la estación fuera de servicio hace décadas, instituciones como la Escuela 26 y ahora también este centro comunitario, son los pilares que mantienen viva la identidad y el arraigo de los habitantes del paraje.
En este espacio nació la Casita de Lértora y fue para resolver un problema muy concreto. Las madres que viven en la zona rural dejan a sus hijos en la escuela y por las distancias no pueden volver a sus hogares hasta que termina la jornada.
Lo que empezó como un lugar para acortar la espera se convirtió en un centro de talleres y vínculos. Aquí, la mujer rural bonaerense encuentra un espacio propio para capacitarse, compartir y sobre todo romper el aislamiento.
Rocío, Verónica, Lilian, Agustina y Andrea son algunas de las voces que le dan vida a este centro comunitario. Para entender de qué se trata este proyecto, lo mejor es escuchar a quienes lo habitan. Las protagonistas nos cuentan cómo este lugar se convirtió en el primer centro comunitario rural, ofreciendo desde gimnasia hasta talleres de manualidades y costuras.
Bueno, mi nombre es Rocío y este año arrancamos con las actividades físicas acá en la casita.
Soy Verónica Guayadelo y realizo el taller de costura. Y bueno, y las chicas traen para arreglar ropa, para cambiar cierre, para arreglar las bombachas de los hombres.
Me llamo Verónica Botaya, soy vecina y soy catequista de acá de la Casita de Lértora.
Soy Lilian Martín, soy profesora de arte y manualidades acá en la Casita de Lértora, que es el primer centro comunitario rural. Le doy manualidades a las mamás cuando esperan a sus niños acá en la escuela, y después los nenes cuando terminan de su clase vienen conmigo también.
Yo soy Agustina Brizuela, soy ceramista y acá estamos trabajando en un taller de ollas de cerámica tradicional con un grupo de mujeres, de alrededor de 15 mujeres.
Mi nombre es Andrea Argañarás, vengo a la casita de Lértora y después nos juntamos las mamás a tomar mate, a esperar a los chicos a la salida de la escuela.
La casita no es solo un aula, es un refugio. Las mujeres nos cuentan cómo este espacio les permite salir de la rutina del hogar, compartir sus preocupaciones diarias y encontrar contención en sus pares mientras los chicos están en clase.
Esto ya viene hace como 3 años que inauguramos la casita y es un punto de encuentro, un punto de reuniones. Podemos estar con los niños, festejar cumpleaños, tienen catequesis. Es muy importante para nosotros esto, muy, muy importante.
Es distraernos fuera de la rutina, compartir otros momentos, cosas que nos enseñan también. Por ejemplo, lo de artesanía, de todas las que estamos, ninguna sabíamos. Así que genial. Zumba, genial. Nunca habíamos ido a un gimnasio, nada, así que espectacular.
Aparte, les sirve para arreglar la ropa, les sirve también como vínculo social.
Ah, es el valor súper importante porque es un lugar de, además de aprendizaje, es un lugar de encuentro, de contención. Es el lugar donde ellas se encuentran contenidas siempre, además de aprender conmigo, con los otros talleres que hay, siempre se hace como una charla muy y una relación muy, ¿cómo decirlo?, muy amigable, siempre contándonos los problemas que tenemos cada una y acompañando, mucho acompañamiento tenemos entre todas.
Uno de los talleres que se desarrollan en la casita es el de cerámica. Agustina, la tallerista, explica cómo el trabajo con la tierra fue la excusa perfecta para que las vecinas empezaran a soltarse, a confiar y a contar también sus propias historias de vida.
Es bastante profundo porque genera comunidad inicialmente, vínculos importantes, sostén, creatividad, comunicación. Suceden un montón de cosas en un acto tan simple como de reunirse a poder crear o gestar algo. Inicialmente se genera como una cuestión de curiosidad, o sea, fue por curiosidad. Ninguna sabíamos bien ni nos conocíamos antes. Yo conocí a Vero, que es alumna mía del taller, y bueno, tengo un vínculo importante con ella y bueno, me convoca. Y las chicas estaban bastante como con esa curiosidad de saber cómo era. Y bueno, y la cerámica lo que tiene, el proceso es tan amplio que inicialmente fue como una descarga, como una conexión con la tierra y una descarga de poder amasar, de poder compartir movimientos, compartir algo que empezar a gestar. Les sorprendía muchísimo la transformación que se va dando cada vez que nos encontramos. Y empezó a generarse, a través de esa transformación que se va dando, empezó a generarse un vínculo de confianza, ¿no? Porque es tanto el cambio de amasar, empezar a construir, y entonces a partir de ese vínculo con la cerámica o con la tierra, empezó un vínculo de profundidad personal, ¿no? Empieza a haber como una confianza personal de poder contar, relatar, preguntar cosas que le suceden, me suceden y nos suceden colectivamente.
A diferencia de lo que podríamos creer, el sedentarismo y el estrés también son realidades del ámbito rural. Por eso, las clases de gimnasia y zumba en la casita son fundamentales. Rocío, profesora de este taller y participante de otros, nos explica cómo el movimiento físico ayuda a combatir el encierro del invierno y fortalece la unión del grupo.
Este año arrancamos con las actividades físicas acá en la casita para mover el cuerpo y demás. Está dicho que en la región del campo se come muy mal. Viste que llegás, torta frita. Que hace frío, torta frita. Que llueve, torta frita. Y la verdad que hace mal. Y la realidad es que la actividad física te cambia un montón. La cabeza, el estrés, el pasar un rato con las chicas, que ya más que compañeras es una comunidad, somos amigas. Así que la verdad que nos apoyamos unas entre otras y también incentivar a que en invierno nadie se mueve. Es muy seguro estar adentro de tu casa. Entonces, entre todas hacemos esta comunidad y la verdad que de 10.
Tradicionalmente la mujer en el campo ha quedado relegada a los quehaceres domésticos o al acompañamiento del trabajo rural. Las protagonistas definen lo que significa para ellas tener su lugar, un espacio que les devolvió la vida social y que ellas mismas definen simplemente como la gloria.
Me parece espectacular, porque la mujer rural se integra, no se queda a lo mejor sola en el medio del campo, encerrada en sus quehaceres y tiene una vida social.
Sí, es re lindo, nunca se vio esto y es algo que la gente es novedad. Y aparte, como te digo, es una distracción para algo fuera de la rutina del campo, que vos llegás, haces todo lo que haces en el campo y acá es otra cosa.
Re importante. Muy importante porque son tres talleres que, aparte de aprender y estar, charlamos.
Muchas de las mamás, hablo incluso por mí, estamos en el campo. O sea, el 90% de las mamás que están en el campo acompañan a su pareja. La realidad es que el 90% de las mujeres rurales no tienen trabajo. Entonces, este punto de encuentro que tenemos acá, que tenemos talleres y cosas que hacer, es la gloria para uno que está encerrado en el campo.
La casita de Lertora demuestra que el tejido social es lo que sostiene el arraigo en nuestros parajes, un lugar de espera que terminó siendo de pertenencia. Interesantísima, Emi, esta historia. Ya habíamos escuchado semanas atrás testimonio de una mujer que desarrolla sus actividades en el ámbito rural. Y bueno, es siempre un mundo muy interesante por descubrir y compartir, sobre todo.
Seguiremos escuchando más historias bonaerenses. Hay muchísimos parajes, muchísima vida en la ruralidad y también muchísimas mujeres que se enfrentan a esta misma situación, ¿no, Lucas? De llevar los chicos a la escuela, del qué hacer en el mientras tanto, y ahí surgen nuevas historias para nosotros.
Sí, son en definitiva las que mantienen viva a estos lugares junto con sus familias, por supuesto.
No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. No hay antes, ni luego, ni tal vez. No hay lejos, ni viejo, ni jamás. En esta olvidada invalidez, si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Te apuesto mi vida una vez más. Aquí no hay durante ni después. Deja, no me lo repitas más. Nosotros y ellos, vos y yo, que nadie se ponga en mi lugar. Que nadie me mida el corazón.
Escuchábamos la interpretación de Liliana Herrero de La Casa de Al Lado, cover del uruguayo Fernando Cabrera.
El campo y su impacto en la economía cotidiana. Datos y análisis para entender lo que pasa.
Lucas, continuamos y volvemos, como cada programa, a hacer un análisis de mercados. ¿Qué tenemos para hoy?
Bien, continuando un poco con lo que veníamos charlando en el programa anterior. Estuvimos hablando en ese momento del consumo de pescado en nuestro país y nuestra provincia particularmente. Pasada ya la Semana Santa, repasamos la caída en el consumo y el fuerte incremento de precios de los últimos años para este producto que, aunque muy necesario, no termina de afianzarse en la dieta de los argentinos, frente a un incremento también muy significativo del precio de la carne vacuna y su consecuente caída en el consumo, lo que genera además un aumento de la presencia de carnes como pollo y pesca y cerdo en la mesa de los argentinos. Frente a este panorama, y ahora sí anclando en la realidad bonaerense, un dato más que importante frente a la caída general del consumo de alimentos es el crecimiento de los programas del gobierno provincial para apuntalar la producción. El ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, se refirió en el marco de la fiesta provincial de la vendimia en Zaldungaray al apoyo que brinda el gobierno provincial a través de las denominadas PUPAs, que son las pequeñas unidades productivas alimenticias, y sobre todo a partir del crecimiento del programa Mercados Bonaerenses, presente en 123 distritos de la provincia.
Nosotros logramos que en algunas bodegas sea considerada PUPAs cuando la escala de producción lo amerita. Eso permite que tengan una normativa, pero sobre todo un acompañamiento específico, y además la incorporación al programa de mercados bonaerenses que les permite vender de manera directa, ¿no? Algo que nosotros siempre planteamos, al lograr esa comercialización directa de productores a consumidores, se logra que el precio final al consumidor esté entre un 20 y un 25% más barato y el productor recibe un mejor ingreso. Así que sin ninguna duda hay una enorme ganancia en este a partir de este programa, y bueno, nosotros muy contentos de que ya esté presente en 123 municipios, tiene 237 puntos de venta, y es un programa que en el marco de la caída del consumo, en el marco de la caída de venta, sigue creciendo.
Como lo menciona el ministro Rodríguez, Mercados Bonaerenses funciona como una alternativa fundamental en la búsqueda de precios accesibles para los consumidores y de puntos de venta populares para los productores. Para tomar como referencia, de acuerdo a datos oficiales del INDEC, las ventas en supermercados a nivel nacional se ubicaron durante 2025 un 9,9% por debajo de 2023, y en contraste, los mercados bonaerenses en el primer bimestre de 2026 alcanzaron niveles récord, con un crecimiento interanual del 17% en términos reales y un incremento de más del 60% respecto al mismo periodo de 2024. Este crecimiento no solo está vinculado a la demanda, sino también a la expansión del programa, ya que desde su lanzamiento se realizaron más de 43.000 ferias en 237 puntos de comercialización, con una red integrada por 2.500 productores y productoras y la adhesión de 123 municipios. En los últimos meses, atención a este dato, se vienen realizando más de 1.000 ferias mensuales. Además, funcionan 12 mercados bonaerenses fijos en distintos puntos de la provincia que operan 6 días a la semana.
Lucas, ¿cuál es el impacto en términos económicos?
Mira, según datos oficiales, el consumo en las ferias y mercados fijos del programa alcanzó en 2025 un volumen de 109.876 millones de pesos constantes, esta cifra a febrero de 2026, como siempre en medio de un contexto de fuerte retracción del consumo, lo que le da todavía más valor a estos datos. El programa se complementa con los descuentos de cuenta DNI del Banco Provincia, que alcanzan el 40% en estos espacios, lo que amplía el acceso a alimentos esenciales. No está de más analizar, por lo menos por arriba, algunos datos que deja el funcionamiento de cuenta DNI. Lo mencionábamos también respecto al consumo en carnicerías en programas anteriores. Los comercios venden mucho más los días que ofrecen descuentos con cuenta DNI. Y en la fiesta de la vendimia, el descuento del 40% era sin duda un incentivo para comprar productos a precios accesibles con este importante descuento. En el primer bimestre de 2026, la cantidad de compradores con cuenta DNI en mercados bonaerenses alcanzó un promedio mensual de 128.266, lo que representa un incremento del 8,7% interanual y más de un 60% respecto a 2024. Las operaciones también se mantienen en niveles elevados. Hacia fines de 2025 se registraron más de 330.000 compras mensuales con esta herramienta. En términos de consumo, las ventas a valores constantes realizadas con cuenta DNI en mercados bonaerenses crecieron un 111% en 2025 respecto a 2023, y en el primer bimestre de 2026 muestran un incremento interanual del 17%. Son muchos datos, pero son datos, y esto es muy importante.
Muy importante, sobre todo porque yo creo que al día de hoy, Lucas, no debe haber un bonaerense mayor de edad, por supuesto, bueno, incluso menores también, porque hubo políticas también para jóvenes, que no tenga cuenta de DNI.
No, por supuesto, y cada comercio, cada rubro tiene su opción de descuento, y bueno, es muy usada, y sobre todo también porque otras billeteras, como la de Banco Nación, por ejemplo, han caído en la posibilidad de, han disminuido la posibilidad de descuentos, entonces todo prácticamente se centra en cuenta de DNI.
Y aparte con la facilidad del manejo también de la aplicación, me parece que es completamente accesible para todas las personas, a pesar de las edades, ¿no? Digo, la verdad que es un gran logro y una gran política de estos últimos años.
Ni hablar de lo de mercados bonaerenses, ¿no? La posibilidad que da a los productores y a los consumidores acceder a productos de calidad, a precios accesibles y con descuento.
Gracias, Lucas.
Hay trabajo, hay producción.
Donde hay territorio, hay identidad.
Bien bonaerense.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia.
Tenemos más agenda, Lucas, en lo que queda de este programa. Se viene el Festival del Costillar Criollo en Uribe Larrea.
Viajamos ahora para el partido de Cañuelas. El próximo 1 de mayo se realizará en Uribe Larrea una nueva edición del Festival del Costillar Criollo, una propuesta con entrada libre y gratuita que tendrá como principal atractivo los tradicionales costillares vacunos asados a la cruz. No sé si puedo terminar de decir esto. Impresionante. El evento se desarrollará en el predio de la Sociedad de Fomento con shows de folclore en vivo, feria de artesanos y emprendedores en un ambiente pensado para toda la familia.
¡Qué rico! ¡Qué bueno que se conserven estas fiestas llenas de tradición! Nuestra provincia tiene eventos como este todos los fines de semana.
Y en esta cuarta edición particularmente se prepararán más de 1000 costillares que deberán adquirirse previamente de manera online, ya que no habrá venta en el predio. Desde la organización recomiendan llevar reposeras, mesas y cubiertos y asistir con anticipación para disfrutar de una jornada al aire libre que cada año convoca a una gran cantidad de visitantes.
Aprovechamos, como siempre, a saludar a los locales. Un abrazo enorme a todos los y las uribeños.
También tenemos fiesta de la yerra en Roque Pérez, Emi.
Tomen nota porque tenemos más agenda. El próximo 1 de mayo en Roque Pérez se realizará la tradicional fiesta de la yerra, organizada por el Centro Tradicionalista de los Baguales en el marco del Día del Trabajador. La jornada comenzará desde las 9 con el izamiento del pabellón nacional y continuará con actividades típicas del campo como pialadas, demostraciones de yerra, jineteadas y destrezas criollas acompañadas de música folclórica y gastronomía tradicional. Ya te veo ahí. El evento propone una celebración de la identidad gaucha y la vida rural bonaerense con participación de equipos invitados y actividades abiertas al público. Va a ser una jornada pensada para disfrutar en familia, donde el asado y las costumbres criollas serán protagonistas.
Cada región tiene su voz. Cada distrito, su producción. Bien bonaerense. Hasta las 9.
Tenemos también noticias. Nos vamos a Junín.
Avanza el plan Maestro del Salado. El gobierno de la provincia de Buenos Aires avanzó con la licitación de las etapas 1 y 2 del tramo correspondiente al Plan Maestro del Río Salado, una obra clave y muy esperada por los productores de la región. El financiamiento será mixto, combinará un préstamo del Banco Europeo de Inversiones con fondos del Tesoro Provincial en un contexto nacional donde la obra pública se encuentra retraída. Durante una visita a Roque Pérez, el ministro Gabriel Catopodis supervisó la construcción de dos puentes de 242 metros, uno ferroviario y otro carretero, fundamentales para permitir el dragado y la ampliación, del cauce del río. El funcionario destacó que se trata de una obra estratégica para el desarrollo agropecuario, ya que permitirá recuperar tierras productivas y reducir el impacto de fenómenos climáticos extremos. Para Junín, el proyecto tiene un impacto directo en la mitigación de sequías e inundaciones. La ampliación de la capacidad del río Salado es considerada una herramienta central para proteger a 1,5 millones de habitantes distribuidos en 59 municipios de la cuenca. Más información, Azafrán en Olavarría, una nueva alternativa de inversión y producción local, Emi.
El domingo 12 de abril se llevó a cabo una jornada de siembra de azafrán en la ciudad de Olavarría, marcando el inicio de este cultivo en la región. El equipo responsable realiza la reproducción y producción de bulbos de azafrán mediante la siembra de un mix que es calibre 1, calibre 2 y calibre 3. El sistema utiliza bateas de un metro de altura con sustrato específico para controlar la humedad y evitar hongos, factores claves para un cultivo de invierno que requiere frío, heladas y humedad. La propuesta se basa en un esquema donde el cliente adquiere sus propios bulbos y delega el cuidado en especialistas. El cliente es dueño de su propio bulbo. Nosotros le vendemos el bulbo y ellos lo van a sembrar y cultivar en el campo productivo, dijo Marcos Salvano, que es responsable de este proyecto. Según explicó, este sistema genera una rentabilidad anual que suele oscilar entre el 60 y el 80%, pudiendo superar el 100% en años excepcionales. La siembra y la cosecha, que está prevista para mediados de septiembre, se realiza de forma manual. Tras el ciclo, los bulbos se envían a Córdoba para su limpieza técnica y luego el inversor puede retirar su ganancia o reinvertir.
Campo, industria y territorio. La identidad productiva bonaerense.
El tesoro que no ves, la inocencia que no ves, los milagros que van a estar de tu lado cuando comiences a leer, de los labios a ignorar los embustes y buscar con tu lengua de las aguas que son dulces, aunque te sientas mal si no hay amor, que no haya nada entonces, alma mía, no vas a regatear. Un hermoso día el de hoy, ay qué bello día es hoy, está para desatar nuestra tormenta que va a tronar por el dolor. Juegan a primero yo y después a también yo y a las migas para mí y cierran el juego porque ya saben que el tonto nunca puede oler al diablo, vida mía. Ni si caga en su nariz.
Vamos llegando a las 9 de la mañana. Lucas, nos vamos despidiendo. ¿Qué tuvimos hoy?
De todo, Emi. Se viene un nuevo aniversario de Carmen de Patagones, la ciudad más austral de nuestra provincia, y dialogamos con Ricardo Marino, quien destacó orgulloso las producciones que allí se consideran dentro de ese distrito, el trabajo que hacen en conjunto con Viedma y con otros distritos del sudoeste bonaerense.
Anduvimos también por un paraje rural, por Lertora, conociendo la historia de muchas mujeres que habitan la ruralidad y realizan múltiples talleres y actividades en la casita de Lertora.
Hablamos sobre el plan director de caminos rurales con Javier Gastón, que es el intendente de Chascomús, quien nos contó sobre este proyecto que tiene un financiamiento externo o que busca un financiamiento externo particularmente.
Maxi Ferreira nos contó sobre un trabajo de investigación muy importante que busca repoblar con pejerrey las lagunas bonaerenses. Qué importante, Lucas, que es la ciencia y la presencia del Estado.
¿Comemos pescados los bonaerenses?
A mí me gusta el pescado. Vamos a seguir hablando de esto seguramente con Maxi en los siguientes domingos. Lucas nos contó también la importancia del programa hace instantes, Mercados Bonaerenses, y su impacto en la economía de nuestros vecinos y de todos los beneficiarios de cuenta DNI.
Estuvimos en la fiesta provincial de la vendimia, dialogando con productores que remarcaron el momento del sector, muy importante en el interior provincial, en un contexto difícil a nivel nacional.
Y ahora sí, llegamos al final de este programa. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, como siempre, a las 7 de la mañana por esta radio pública.
A quienes se estén despertando, desayunando, trabajando, viajando o simplemente descansando,
les deseamos que tengan un domingo bien bonaerense con sus seres queridos, familia y amigos. Sigan en Radio Provincia AM 1270. Chau.
Libérate, no te quedes anclado al compás. No hay combate entre los que venimos de atrás. Y si la alegría se deja ver, entonces qué felicidad.
La provincia que trabaja, la tierra que produce. Bien bonaerense por Radio Provincia.
historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir. Mundo Disperso. Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos de 9 a 11.
Por Radio Provincia.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser.